Tenemos en la línea a una delegada especial de la Superservicios para el tema de
Electricaribe. ¿Delegada especial?
Sí, ella es la delegada especial de la Superservicios, pues, para el tema de Electricaribe. Ella es doña Karen Chul. Karen, muy buenos días, bienvenida a la FM.
Muy buenos días, Marta, a ti y a toda la mesa de la FM.
Señora Chul, ¿cuáles son esos primeros reportes que dan ustedes sobre lo que está haciendo Electricaribe? Sobre lo que denuncian muchas veces sus usuarios en la costa atlántica. ¿Cuáles son esos resultados que ha encontrado usted desde las Superservicios?
Pues, en primera instancia, muy bien, como ustedes acaban de decir, esto se tornó en un círculo vicioso. La gran mayoría de los usuarios dicen que debido a la deficiente calidad del servicio de energía eléctrica que hay en la región Caribe, que inclusive en departamentos como Córdoba, los usuarios experimentan hasta 90 horas al año de interrupciones del servicio de energía eléctrica, de duración de interrupciones. Debido a esa deficiente calidad del servicio, los usuarios no pagan. Electricaribe manifiesta que ante el bajo recaudo no hace las inversiones y los mantenimientos del caso. Y después se vuelve un círculo vicioso en donde evidentemente la falta de inversiones y de mantenimientos hace, pues, o sea, es que Electricaribe no haya hecho las inversiones del caso, afectando la calidad del servicio y los usuarios no pagan. Precisamente nosotros pusimos un programa de gestión el 14 de junio en el cual, con el ánimo de romper este círculo vicioso, se le imponen unas metas a Electricaribe en materia de inversiones, en materia de mantenimientos, en aquel tipo de variables que tienes que tener en cuenta para atender al usuario. Como tú muy bien decías, el usuario merece respeto, hay que tener dignidad por un servicio esencial como es la energía eléctrica, y se le impone una serie de factores para atender a los usuarios en su centro de atención al cliente. Y también impusimos en el programa de gestión una serie de condicionamientos para que mejore su recaudo y pueda hacer las inversiones y los mantenimientos del caso. ¿Cuál fue la visita al objeto de la semana pasada? Fue en primera instancia ir in situ y levantar información para hacer una debida diligencia de carácter societario, de carácter legal, laboral, administrativo, financiero y operacional, para tener el nivel de detalle del conocimiento de la estructura y operatividad de la empresa, ver cómo está funcionando y operando en materia de su gestión y sobre todo revisar la viabilidad financiera de la empresa. Entonces tuvo dos objetivos. Uno, que fue revisar cuál ha sido en este mes el avance del cumplimiento de las metas del programa de gestión a nivel de recaudo, a nivel de inversiones y mantenimientos, a nivel de atención al usuario, y hacer una debida diligencia para conocer toda la variable estratégica del negocio.
Estoy leyendo algunos titulares, entré en Google y me dio por hacer el experimento, el ejercicio de escribir Superintendencia de Servicios de Electricaribe, y leo unos titulares como: Electricaribe acumula multas por 5.200 millones este año, Superintendencia de Servicios le da 60 días a Electricaribe para que corrija errores, Superservicios exige a Electricaribe invertir 130 mil millones más, Electricaribe se raja en visita sorpresa de Superservicios, en Electricaribe está todo por hacer, dice la Superintendencia de Servicios. Es decir, las decisiones de la Superintendencia parecieran un saludo a la bandera para Electricaribe. ¿Usted cree que a Electricaribe le importan las decisiones que toma la Superintendencia? Porque vemos que, a pesar de esas decisiones, de sanciones, de todo lo que ustedes puedan decidir, el servicio sigue igual, mal.
Pues como tú acabas de decir, el servicio sigue igual. ¿Por qué razón? El servicio sigue igual porque mientras la empresa no tenga el flujo de caja para hacer las inversiones y los mantenimientos, la calidad va a seguir empeorando. Por eso nosotros le estamos respirando en la nuca y estamos en un seguimiento financiero a Electricaribe para que cualquier plata que sobre una vez cumplió sus obligaciones con el mercado mayorista, con la compra de energía, la transmisión de energía, cualquier plata que sobre se destine exclusivamente a hacer mantenimiento e inversiones. Un sistema de distribución local que no tenga inversiones y mantenimiento nunca va a poder ver una mejora en la calidad del servicio. Y lo que tú acabas de decir muy bien, Hassan, nosotros hemos hecho una serie de investigaciones, de estudios, hemos impuesto multas en el primer semestre de este año por más de 5.000 millones de pesos por silencio administrativo positivos, sí, ante la no respuesta oportuna a los usuarios por las quejas de daños electrodomésticos. Tenemos aperturado 34 investigaciones contra Electricaribe. Le estamos exigiendo que las inversiones no solamente las haga a nivel urbano, sino también a nivel rural, porque no puede uno concentrar las inversiones donde solamente está el dinero, sino también dar también equidad en cuanto a la cobertura y calidad de energía eléctrica, y nosotros estamos exigiendo en la medida de nuestras facultades que están orientadas a respetar los derechos de los usuarios encima de Electricaribe. Y estamos imponiendo las multas que nos permite la ley.
Señora Schultz, la escuchan a esta hora en Cartagena en 94.5, en Barranquilla a través de 93.1, en todo el departamento de Córdoba a través de 97.5 y también en Valledupar en 100.7 en la FM de esa ciudad. Le pido que por favor a esos ciudadanos que la escuchen en todas estas ciudades le diga de verdad qué fue lo que encontró. O sea, usted nos contaba el contexto de la inspección que hizo la semana pasada, la comisión que viajó a la costa para mirar si estaban haciendo o si no estaban haciendo las obras que se habían comprometido a hacer en un plan de mejora. ¿Ese plan de mejora se está cumpliendo o no se está cumpliendo y en qué porcentaje?
Pues como les comentaba, de las inversiones previstas, inicialmente estarían 247 mil millones de pesos. A junio 30, Electricaribe ha invertido 47 mil millones de pesos. Estas inversiones son las que figuran en el Plan 5 Caribe. El departamento que más registra avance en cuanto a estas obras es el departamento del Atlántico, el departamento de Córdoba, Sucre, Cesar. Pues la mayoría de las obras están en un avance del 0%. En cuanto al tema de los mantenimientos, sí notamos que hay un cierto grado de mejoramiento en el sentido de que producto de las exigencias de la superintendencia, en el mes de marzo que hubo una serie de vendavales que dejaron, por ejemplo, la ciudad de Barranquilla por más de 24 horas sin energía en ciertos circuitos, están cambiando, incorporando tecnología de punta en las cuadrillas o brigadas de mantenimiento que en su momento eran bastante obsoletas y carecían de toda la tecnología y herramientas de punta para poder atender oportunamente los mantenimientos. También se evidenció que han reforzado en aquellos casos donde ha habido contingencias los mantenimientos. En cuanto a atención al cliente, estamos exigiendo que por respeto a los usuarios pongan una nueva factura donde el usuario pueda evaluar y pueda leer cuál ha sido la evolución de su consumo y si tiene derecho a una compensación por el mal servicio de energía eléctrica. Estamos haciendo una serie de exigencias, todas enfocadas a que el usuario final pueda tener una lectura de cómo está prestándose su servicio de energía eléctrica.
Señora Chul, la semana pasada también la Contraloría justamente sacó un informe donde señala que hubo una deficiente administración en cuanto a la ejecución de los recursos recibidos por parte de Electricaribe y pues que tampoco hubo seguimiento ni por parte del Ministerio de Minas ni por parte de la Superservicios. ¿Qué puede decir usted frente a esto?
Pues es importante tener en cuenta respecto a este tema de la Contraloría, que son contratos, hay una relación contractual entre el Ministerio de Minas y Energía y el operador que es Electricaribe. Son recursos que se destinan para la normalización de redes en los barrios subnormales. Es una relación contractual entre las partes y nosotros somos respetuosos de la competencia que tiene la Contraloría General de la República en revisar la destinación exclusiva de recursos públicos para desarrollar el objeto del contrato, que era normalizar las redes. Entonces, en ese sentido, como les comentaba, vuelvo y repito, una relación contractual entre las partes, y en este caso somos respetuosos del rol que tiene la Contraloría General de la República en revisar eso. Nosotros lo que revisamos y lo que hacemos un seguimiento y que lo hicimos la semana pasada es que se apliquen debidamente los subsidios por menores tarifas y por FOES, que es un subsidio que se otorga a los barrios subnormales y zonas de difícil gestión, que esos subsidios que el gobierno nacional otorga al usuario para que pague una menor tarifa se apliquen correctamente en la factura que el usuario paga. Ahí nosotros hemos hecho un seguimiento muy detallado y ya hicimos de manera aleatoria revisar cómo se está aplicando ese subsidio del gobierno nacional en la factura que pagan los usuarios finales.
Doctora Karen, ¿por qué si la empresa ha demostrado total ineficiencia e incumplimiento con la comunidad no la han intervenido? Ya esta empresa tiene el dinero por parte del gobierno nacional y dicen, ellos expresan que no han hecho las inversiones porque está fuera de su alcance. Entonces no entiendo qué pasa, si ya tienen el dinero, ¿por qué no mejoran?
Pues es una excelente pregunta la que acabas de hacer. El gobierno nacional le giró a Electricaribe unos dineros pues que estaban pendientes por subsidios, y lo que nosotros estuvimos revisando fue que esos recursos se incorporaran a la tarifa, y lo que uno mira en los estados financieros del flujo de caja es que la empresa no tiene la liquidez necesaria, como la debe tener, para poder hacer las inversiones y sus mantenimientos. Porque gran parte de este año, ante el fenómeno del Niño, gran parte de los recursos que tiene Electricaribe se han destinado a comprar energía, que fue en su momento muy costosa por el fenómeno del Niño. Y lo del margen que ha quedado para inversiones y mantenimientos ha sido mínimo. Entonces, nosotros estamos revisando todos los escenarios y la visita de la semana pasada fue para conocer la empresa muy bien y siempre todas las opciones de vender, de alquilar redes, de capitalización, todas las opciones siempre están en la mesa.
7:15 de la mañana. Gracias, doctora Karen Schulz, delegada especial de la Superservicios para Electricaribe.
Con mucho gusto. Feliz día.
Bueno, ahí está. Sol, cuéntame una cosa. ¿Usted qué tiene que padecer todos los días Electricaribe si la pongo a calificar el servicio de esta empresa de 1 a 5, 1 siendo muy malo, 5 siendo muy bueno? ¿Cuánto le pone?
Bueno, Hassan, yo diría que le colocaría menos 0, porque acá no puede llover porque enseguida la luz se va. La luz, por ejemplo, en mi casa la luz se va por partes. Hay veces que yo vivo en un apartamento dúplex y a veces la parte de arriba queda sin luz y la parte de abajo queda con luz. Puede funcionar la nevera o no puede funcionar la nevera. Y ellos no responden por los electrodomésticos que se le dañen a las personas acá en ninguna parte de la costa. Entonces yo diría que es una situación pésima porque aquí nos toca padecer bastante por esa empresa y ellos no responden de ninguna forma, sin dinero, con dinero. Ellos aducen hasta que aquí no se paga y aquí sí se paga. Sí se paga la luz.
Sol, ¿y cuáles son los problemas más comunes que presenta Electricaribe en la prestación de servicio eléctrico?
Bueno, los más comunes son que, por ejemplo, cuando se estalla algún transformador, ellos le echan toda la culpa pues a eso, que ellos están reparando, que ya van a reparar, y la gente demora una, dos o tres días sin luz en el caso de algunos barrios acá cuando suceden estas cosas. Hay muchos desmanes, muchas protestas, problemas de orden público que causan esta situación tan precaria, porque debido acá al calor, la gente no soporta que no estar sin luz, no poder prender un abanico, no poder prender un aire acondicionado. Entonces es una situación bien difícil. Lo mismo personas que dependen de la luz para vivir, por ejemplo, personas que están conectados a respiradores artificiales, también se ven afectados por esto.
7:17 de la mañana. ¿Qué drama el de Electricaribe? Pues hay que decir lo siguiente, Yamit, esto no solo lo padecen, por ejemplo, en el caso de Sol en Barranquilla, es que en Montería es impresionante, en Cartagena, uno puede hacer aquí un sondeo, y la gran pregunta es, ¿por qué no se han tomado decisiones de fondo antes o no, Yamit?
Sí, y yo sí quisiera escuchar la opinión de Daniela, quien tengo aquí justo enfrente, porque en Cartagena, Tumaco, Ajona y Ecamen, la cosa no es que sea muy distinta.
No, para nada, es muy complicado, sobre todo porque tenemos el sector industrial, un sector que depende mucho del buen servicio eléctrico, y nos vemos afectados, al igual que en la costa caribe, cuando llueve, es inaceptable que el servicio simplemente falle.
Ahora entonces le respondo su pregunta, señor director. Pues estamos como al principio, solamente que ahora tenemos un diagnóstico más claro, la radiografía ya está hecha. Lo que uno se pregunta es, ¿por qué, si está del libreto, lo estamos escuchando hace años, no toman decisiones de fondo? Intervenir la empresa, liquidar la empresa, capitalizar la empresa o lo que sea. Porque si había un plan de mejora continua del servicio y ese plan no se está cumpliendo de acuerdo con lo que dice la Superservicios. Hassan, el plan vale 147 mil millones de pesos, es decir, 150. Solo se ha ejecutado una tercera parte. Y hay departamentos del país, lo dice la superintendencia, nos lo acaba de decir la señora Schurz, en el que hay avances del 0%, es decir, no hay avances. En consecuencia, ¿qué está esperando el gobierno? Si dice que lo que está comprometido aquí es la viabilidad financiera de la compañía, que la compañía no tiene flujo de cajas, ¿qué está esperando para tomar decisiones de fondo?